Hola, ¿qué tal? Esto es El Lenguado, tu podcast para aprender español. Por si es la primera vez que me escuchas, yo soy Jordi y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español hablándote de todo tipo de temas interesantes. Cultura, viajes, curiosidades... ¿Estás a punto? Pues, sin más dilación, ¡empezamos! En el episodio anterior comenzamos un viaje fascinante por los países hispanohablantes del mundo, en el que visitamos Argentina, Bolivia y Chile. Pues bien, hoy vamos a retomar nuestra aventura. Vamos a seguir explorando juntos más rincones de Hispanoamérica. Si todavía no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo hagas. Aunque en esta serie hablo de cada país por separado, muchos de ellos tienen rasgos en común y comparten paisajes, tradiciones y momentos históricos. Por eso te aconsejo que no te pierdas los demás episodios de la serie. Así tendrás una perspectiva más general y entenderás mejor las relaciones entre los países del mundo hispano. En fin, no te entretengo más. A viajar se ha dicho. Hoy aterrizamos en Colombia, la segunda nación más poblada del mundo hispanoparlante. Con algo más de 50 millones de habitantes, la República de Colombia cuenta con más hablantes de español que estados como Argentina o incluso España. El único país que la supera en este ranking es México, con más de 120 millones de hispanohablantes. Pero basta de clasificaciones. Mejor vamos a ver qué nos depara este apasionante destino. Colombia se encuentra en el noroeste de Sudamérica, bañada al norte por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico, y situada en una especie de cruce entre distintas regiones, la costa caribeña, los Andes, el Amazonas... Como curiosidad, en Colombia existe una zona de selvas y pantanos conocida como el Darién, y es el único punto en el que se interrumpe la carretera panamericana, una ruta que recorre todo el continente desde Alaska hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Debido a esta posición geográfica estratégica, Colombia siempre ha sido una nación tan diversa como influyente en el mundo hispano. De hecho, en el siglo XIX, durante algo más de una década, existió el Estado de la Gran Colombia, que también englobaba territorios que actualmente pertenecen a otros países, como Panamá, Ecuador y Venezuela. La relación histórica entre estos países se puede ver plasmada en sus banderas. Ecuador y Venezuela, al igual que Colombia, ondean los colores amarillo, azul y rojo. Colombia a menudo se divide en seis regiones geográficas naturales. En primer lugar, está la montañosa cordillera andina, que es la zona más poblada del país y donde se ubica la capital, Bogotá. Aquí, en el noroeste de Colombia, en departamentos como Antioquia y Caldas, se encuentra la región paisa, cuyos habitantes son conocidos por su característico acento. Una palabra típica de esa área es berraco, que significa algo así como valiente, audaz o fuerte. Luego, en el sur del país se encuentra la selvática región amazónica, la menos poblada y al mismo tiempo la que alberga una mayor biodiversidad, con todo tipo de fauna y flora tropical. La Amazonía es también el hogar de varias comunidades indígenas, como los arahuacos o los tupíes, que hablan sus propias lenguas. A continuación tenemos la región pacífica, que se extiende por la costa occidental de Colombia y donde se halla la famosa ciudad de Cali. En esta zona repleta de paisajes marinos y selvas verdes, también viven algunas comunidades indígenas, como los Emberá o los Awá, así como una importante comunidad afrocolombiana, es decir, de origen africano. Después está la región caribeña, en el norte del país, culturalmente cercana a los pueblos antillanos y, al igual que la región pacífica, muy influida por el legado de los africanos que llegaron hace siglos al continente americano debido al tráfico de esclavos. Por eso, ciudades como Barranquilla o Cartagena de Indias albergan un porcentaje bastante alto de población afrocolombiana. Al este se halla la región de la Orinoquía, que recibe su nombre del río Orinoco. Esta gran llanura está compuesta principalmente de sabanas y bosques, y buena parte de la población se dedica a la ganadería. Y, por último, Colombia cuenta con varias islas tropicales en el Caribe y el Pacífico, muy populares entre los turistas y que forman la región insular. Ya lo ves, Colombia es un país de lo más variopinto. Sin embargo, si tuviera que resumir en pocas palabras lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo su nombre, se me ocurren tres cosas: su música, su café y Gabriel García Márquez. Colombia es la cuna de estilos musicales como la cumbia o el vallenato, influidos por ritmos españoles, indígenas y africanos, y también de artistas tan conocidos como Shakira o Juanes. Toma, te voy a poner un poco de cumbia. ¡Que la disfrutes! En cuanto al café, Colombia es el tercer mayor productor mundial de este grano, por detrás de Brasil y Vietnam. Este producto llegó por primera vez al país en el siglo XVIII, cuando lo trajeron los jesuitas, y se ha convertido en todo un símbolo nacional, hasta el punto de que el paisaje cafetero colombiano es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2011. Por lo que respecta a Gabriel García Márquez, es seguramente el escritor más conocido de la literatura colombiana. Algunas de sus novelas más famosas son El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada y la que, en mi opinión, es la más célebre de todas, Cien años de soledad. Se lo considera un referente del realismo mágico, un estilo literario que mezcla la realidad con la fantasía. Antes de marcharnos de Colombia, creo que es necesario hablar también de los estereotipos negativos que, por desgracia, se asocian a este país. Efectivamente, Colombia ha sufrido momentos históricos turbulentos por culpa del narcotráfico y la violencia, especialmente entre los años 70 y 90. Allí operaban organizaciones como el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín, dedicadas al tráfico de drogas. De hecho, el líder de este último, Pablo Escobar, es probablemente el narco más famoso de la historia. A esto se suman décadas de enfrentamientos armados entre las autoridades nacionales y las guerrillas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En efecto, el pueblo colombiano ha vivido etapas muy duras, pero actualmente ya no existen los cárteles que he mencionado, y las FARC se disolvieron en 2017. Evidentemente, Colombia sigue enfrentándose a nuevos retos hoy en día, pero con este breve resumen espero que comprendas que este país es mucho más que eso. Es una tierra fascinante, repleta de cultura, música, naturaleza y hasta un punto de magia. Ahora viajaremos un poco más al oeste, a Centroamérica, y concretamente a Costa Rica, la tierra de los ticos, como se conoce coloquialmente a sus habitantes. Una expresión muy típica de este país es pura vida, que a menudo se utiliza sencillamente como un saludo, y se refiere al estilo de vida y a la mentalidad costarricense, sencilla y relajada. Aunque a mí, personalmente, también me gusta asociar esta expresión a toda la vida que alberga Costa Rica, a la riqueza de sus gentes y de sus paisajes. La naturaleza de este país, que separa el Caribe del Pacífico, es exuberante, y lo que a mucha gente le viene a la cabeza cuando piensa en esta nación centroamericana son playas de aguas cristalinas y bosques verdes. Todo esto la convierte en un destino muy popular entre los turistas que buscan aventuras. Allí puedes explorar selvas, hacer senderismo por la montaña, surfear en el mar o bajar por un río en kayak. Tan importante es la naturaleza en este país que aproximadamente el 25% de todo su territorio está formado por parques nacionales que gozan de protección medioambiental, como las montañas boscosas de Braulio Carrillo, el entorno salvaje de Corcovado o las playas y los arrecifes de coral de Cahuita. Como te puedes imaginar, esos paisajes albergan una biodiversidad impresionante, desde aves como los tucanes y los guacamayos hasta perezosos, caimanes y tiburones. Otro dato curioso es que Costa Rica no tiene ejército. Efectivamente, es uno de los pocos países que no dispone de fuerzas armadas, ya que fueron abolidas oficialmente hace más de 70 años, después de la Guerra Civil que se libró en el año 1948. La cultura costarricense, como la de la mayoría de los países hispanoamericanos, nace de la fusión entre la cultura española y las de sus pueblos indígenas, además de las de otras tantas comunidades migrantes. En Costa Rica habitan 8 pueblos indígenas, las etnias Malecu, Bribri, Cabécar, Boruca, Teribe, Chorotega, Huetar y Ngobe. Estos grupos cuentan con varios miles de personas y se distribuyen por 23 territorios indígenas, la mayoría de ellos en el este del país, cerca de la frontera con Panamá. Así que ya lo ves, Costa Rica es un país relativamente pequeño, pero está lleno de color y de pura vida. Y no nos marchamos del Caribe, nos vamos a Cuba, la isla más grande del archipiélago antillano y nuestro último destino de hoy. Este país de playas tropicales impresionantes y paisajes sobrecogedores tiene a sus espaldas una historia tan apasionante como convulsa. Me refiero, naturalmente, a la Revolución Cubana, un episodio imprescindible para comprender la situación de esta nación caribeña. Fue un periodo muy complejo, pero voy a intentar ir al grano y resumirlo de la forma más clara y directa posible. Ocurrió en la década de los años 50, cuando el revolucionario Fidel Castro fundó el Movimiento 26 de Julio, un grupo armado cuyo objetivo era combatir el régimen militar de Fulgencio Batista. También pertenecía al movimiento otro famosísimo personaje histórico, el guerrillero Ernesto Guevara, el Che, una figura muy importante en la historia cubana, a pesar de haber nacido en Argentina. De hecho, en la Plaza de la Revolución de La Habana, la capital de Cuba, hay un enorme mural con su cara. Después de años de batallas y conflictos armados entre las fuerzas de Batista y las de Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio venció e instauró un nuevo régimen socialista aliado con la Unión Soviética y enfrentado a Estados Unidos, que hasta entonces había sido el principal socio del gobierno cubano. Este nuevo sistema, liderado por el Partido Comunista de Cuba, ejecutó a sus enemigos políticos y realizó varias reformas que provocaron que muchas propiedades pasaran a estar en manos del Estado. El Partido Comunista sigue gobernando el país todavía en la actualidad, ya que es el único partido reconocido por la Constitución y, como siempre ocurre en política, tiene defensores y detractores. Muchos cubanos críticos con el gobierno castrista emigraron a otros países. Por eso hay una comunidad cubana tan numerosa en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Así pues, hoy en día, y después de la disolución de la Unión Soviética, Cuba es uno de los pocos estados oficialmente socialistas que todavía existen en el mundo. A ese carácter ideológico diferenciado se suma el embargo de Estados Unidos, una serie de medidas con las que las autoridades estadounidenses buscan bloquear la economía del país caribeño y que se remontan a los años 60. Una de las consecuencias más llamativas de este aislamiento comercial salta a la vista con solo dar un paseo por ciudades como La Habana o Santiago de Cuba, ya que es muy normal ver coches antiguos por sus calles. En general son coloridos automóviles de los años 50, de poco antes de la Revolución Cubana, que siguen funcionando gracias a muchas reparaciones y modificaciones y que se han convertido en una de las estampas más típicas de la isla. A pesar de su complicada situación política y económica, Cuba produce y exporta bienes que son todo un símbolo nacional, como el tabaco, el azúcar y el ron. La historia de los puros habanos, los cigarros típicos del país, comienza mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, puesto que los taínos, los habitantes originales de la zona, solían fumar tabaco en sus rituales. Y he aquí una curiosidad. Como su nombre indica, fue en esta isla donde nació el Cuba Libre, un cóctel a base de ron con cola, al que los españoles llamamos cariñosamente cubata. Ocurrió mucho antes de la Revolución Cubana, cuando Cuba se independizó de España con el apoyo de Estados Unidos, que al principio era el gran aliado del país insular. Al celebrar la victoria, a los cubanos y a los estadounidenses se les ocurrió la idea de combinar sus dos bebidas nacionales, el ron y el refresco de cola. Y así nació esta mezcla que originalmente simbolizaba la amistad entre los dos países. Las vueltas que da la historia, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí este segundo episodio de nuestra vuelta al mundo hispanohablante. ¿Qué te ha parecido? ¿Te han entrado ganas de viajar a alguno de estos sitios? ¿O quizá ya los has visitado? ¿Te han gustado? ¿Crees que me he dejado algo importante? Dame tu opinión en las redes sociales. Como siempre, te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que además de tu plataforma de escucha preferida, también puedes encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter y Reddit. Así que no lo dudes y sígueme. Estoy impaciente por seguir viajando contigo. En el próximo episodio aterrizaremos en Ecuador. Allí nos vemos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.